Oiga, que Playa Jardín lo van a abrir la semana que viene, ¿me lo confirma? La playa del Puerto de la Cruz.
Por fin es la noticia, una de las noticias más esperadas en el Puerto de la Cruz y también me atrevería a decir que en el conjunto del norte de la isla. Y sí, así nos lo han anticipado tanto las autoridades sanitarias autonómicas como también los propios compañeros de la Corporación Municipal. Y eso tiene que ver con que se ha realizado un trabajo muy importante por parte del propio Ayuntamiento, de esta corporación presente, un trabajo riguroso y concienzudo de puesta al día de su red de saneamiento, de su red de depuración, que lógicamente cuando se comenzó a escrutar evidenciaba déficit de mantenimiento que seguramente incidieron de manera decisiva en la manifestación del problema. Luego, también con un trabajo importante de el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, que ha hecho un control y seguimiento exhaustivo de los índices de contaminación de la playa desde los meses posteriores a su cierre. Y por supuesto también con la involucración del Cabildo, entre otras cuestiones con la obra que visitábamos antes de ayer, la obra de implementación de un sistema de tratamiento terciario del agua residual que ya finalizada, pues también contribuye de manera decisiva, no solamente a facilitarle a las autoridades sanitarias la decisión de entender que la playa está apta para el baño, sino sobre todo cumple con la doble virtualidad de garantizar unas condiciones idóneas para la conservación del medio ambiente en la costa, porque trata el 100%, tratará cuando esté de pleno rendimiento el 100% del efluente que genera el tratamiento del agua residual, lo impulsa desde esa depuradora hacia cotas de medianía del Valle de la Rotava y particularmente la segunda virtualidad y para la que fue concebida es para dotar de un caudal de agua de río complementaria a un sector primario necesitado y particularmente en esta vertiente norte donde más se ha sufrido las consecuencias de la crisis hídrica que en los últimos 2 años ha experimentado la isla.
¿Se ha solucionado el problema de las filtraciones a esa playa? ¿Ya han detectado dónde se estaba produciendo y, digamos, se ha sellado para que no vuelva a producirse?
Las principales fugas, y esto no está registrado de forma concluyente en informes porque no obedecían a ese seguimiento, probablemente estuvieran en la red de estaciones de bombeo y de aliviaderos del propio municipio. Eso, lógicamente, tuvo también un elemento complementario que fue el más llamativo y el que motivó la atención inicial del problema, que fue la fisura en el emisario. Ese emisario que directamente desde la estación depuradora vierte pues el efluente que se trata en esa depuradora. Esa fisura fue objeto de también trabajos iniciales por parte del Cabildo. Falta una segunda parte del trabajo que depende todavía de las ventanas temporales en las que se pueda trabajar en el fondo marino y que también desde el Consejo Insular de Agua estará en disposición de dejarse sellado y estabilizado. Pero está claro que no era el elemento principal porque, a pesar de haber sido abordado y aún no terminado, en paralelo el seguimiento que se ha hecho al trabajo de puesta al día de la red municipal es la que ha ido reduciendo sistemáticamente el nivel de vertidos, como tiene acreditado la autoridad sanitaria, y es lo que hace que desde hace meses las analíticas de seguimiento estén dando niveles muy por debajo de la norma, del máximo que permite la norma. Con lo cual, ya desde el punto de vista material, la playa lleva semanas en condiciones de ser apta para el baño, pero lógicamente las cautelas y la garantía de seguridad para los usuarios que requiere la situación, los antecedentes de los que venía, ha hecho que pues la autoridad sanitaria también exigiera, aparte de las analíticas, aparte del seguimiento al estado de la red, pues alguna actuación como esta del sector primario en la depuradora para el tratamiento terciario que contribuyera a generar un elemento añadido de seguridad. Por tanto, ahora sí se dan el conjunto de condiciones para poder reabrir la playa.
López, el sábado el Cabildo logró desactivar una manifestación en el Parque Nacional del Teide por los colectivos de las plataformas del 20 de abril, pero no evitó la foto de la pancarta de Canarias tiene un límite a los pies del Teide. ¿Ustedes temen que este tipo de acciones reivindicativas, por así decirlo, puedan seguir produciéndose en el futuro y que de alguna manera al Cabildo se le escape controlarlo y, no sé, no llegar a algún tipo de entendimiento con los grupos ecologistas que están protestando por esto?
El entendimiento depende de que haya voluntad recíproca de buscar acercamientos. Yo tengo claro que por parte del Cabildo la va a haber. Yo particularmente la tengo, más allá de que pueda compartir o no algunas cuestiones y las formas, fundamentalmente, creo que está en mi responsabilidad también intentar ir eliminando, reduciendo lo posible, una cuestión de tensión social que no creo que beneficie a nadie, pero particularmente no beneficia tampoco a la imagen exterior de la isla. Creo que hay formas de poder llegar a entendimientos en algunas cuestiones, en otras va a ser complicada. lo digo honestamente, sobre todo en los planteamientos de un cambio de modelo que no tiene alternativas viables, contrastables a día de hoy, pero en cuanto a lo que pueda hacer, acercamiento en políticas de sostenibilidad, de tratamiento de residuos, de gestión más sostenible en definitiva de la isla, podemos buscar seguramente puntos de acercamiento porque ya hay muchas actuaciones encaminadas a cumplir esos objetivos. A veces seguramente no comunicadas con la suficiente claridad como para que se perciban, o a veces no valoradas adecuadamente sin tener la información exacta por parte de estos colectivos. El uso de espacios naturales de alto valor, como puede ser el Parque Nacional, para una manifestación como la que se pretendía, no solamente supone un elemento inédito que hasta ahora no se había autorizado, sino que además también por justamente lo que representa la acumulación de personas en un momento determinado en el parque, algo que justamente tanto la dirección del parque como el propio PRUC vigente intentan minimizar, lo trata como elemento excepcional, requiere un procedimiento autorizatorio singular, que no se siguió en este momento. Por eso el Cabildo inicialmente había manifestado desde el punto de vista técnico, sobre todo con una fundamentación ambiental, que no era aconsejable autorizarlo. Pero lejos de querer coartar el derecho a la manifestación o a la reunión constitucionalmente reconocido y usable por cualquiera que lo reivindique legítimamente, se planteó una alternativa de emplazamiento, en este caso en la zona de El Portillo, dentro del Parque Natural de la Corona Forestal, un espacio muy cercano y lo suficientemente representativo para que las personas que quisieran reivindicar lo que quisieran, lo pudieran hacer en un entorno que pueda asimilarse a el de la zona en la que inicialmente se había señalado. Por tanto, nuestro ánimo no es el de coartar a nadie, sino hacer las cosas bien.
Está Guillermo García también con nosotros, que tiene alguna preguntita para usted.
Buenos días, López.
Buenos días, Guillermo.
A mí me gustaría preguntar una cosa. Creo recordar que prácticamente el día siguiente o los días siguientes a la manifestación del 18 de mayo, usted dijo que tenía la intención de reunirse con representantes del colectivo Canarias Tiene un Límite. ¿Se ha producido esa reunión? Porque desde el colectivo nos dicen que no, de momento no se han sentado ustedes a hablar.
No, y es cierto, no se ha producido la reunión. La iniciativa de la convocatoria que trasladamos a la opinión pública también ha coincidido con la misma iniciativa que había planteado ya con anterioridad la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica León. Lo que hemos hecho es, ante intenciones idénticas, plantear la posibilidad de hacer una reunión conjunta y con ello, lógicamente, poder tener la oportunidad de contrastar desde un ángulo un poco más amplio el conjunto de políticas que a nivel regional y a nivel insular estamos desarrollando para esa gestión más sostenible de la isla o del archipiélago también en su conjunto como destino. Mi pretensión es que se pueda celebrar en las próximas semanas esa reunión conjuntamente con la consejera.
¿Sigue pensando que el diálogo fluido es posible, realmente, con la distancia que parece haber desde fuera entre las partes?
Yo puedo pecar de algunas cosas, seguramente una es de romántico o de utópico, en esta y en otras cuestiones, pero yo lo quiero intentar. Que no sea un argumento de la otra parte el hecho de que la administración se cierre en banda y no quiera dialogar.
Respecto a precisamente la tasa turística por pernoctación, a mí me da la sensación de que ustedes cambiaron en un momento dado matices del discurso. La última vez que hablamos decía usted, no, estamos en contra porque creemos que no es bueno, que no sabemos para qué se va a usar. Pero después han ido variando al argumento de no, porque no podemos discriminar a los residentes para que no paguen esa tasa. Si los residentes no tuvieran que pagar esa tasa, ¿ustedes estarían a favor de la ecotasa o
no?
¿O es un además?
Para nosotros, que hay un incremento de presión fiscal para las familias canarias, no es algo más, es una línea roja, como tal. Y así lo hemos manifestado, pública.
Pues entonces no tienen que estar diciendo
que si se discrimina o no se discrimina. El primer elemento para considerar de forma racional, con argumentos jurídicos tributarios, que pueda ser un elemento a plantear como de nueva implementación es que haya una garantía de que no se grave al residente canario con ello. Hasta ahora yo no he encontrado ningún elemento de valoración técnico-jurídico que me haya acreditado eso. Y les puedo asegurar que con toda esta polémica que se ha ido generando, le he dedicado tiempo al estudio de la cosa y a normativa comparada en diferentes escenarios autonómicos. No he visto todavía ninguno que haya tomado como supuesto de exención o de no sujeción el hecho en sí de la residencia. Se han formulado otros planteamientos con razones de carácter social o económico, pero como tal la residencia en ningún texto normativo en vigor en España actualmente ha servido eso de base. Porque además hay doctrina constitucional clara al respecto.
¿Usted quiere decir entonces que un señor de Hospitalet que va a dormir a un hotel de Barcelona le van a cobrar la tasa turística sí o sí?
Hay normativas donde el hecho de tener que desplazarse por necesidad sanitaria acreditable puede ser un supuesto de no sujeción. Pero no el hecho de ser residente en un determinado municipio de Cataluña.
Claro, o sea, para hacer turismo interior dentro de la comunidad te cobran, porque al final estás haciendo uso de los recursos turísticos.
Porque, ¿no?, al final el impuesto a la pernoctación grava una manifestación de riqueza individual que supone el poder pagar un establecimiento turístico para pernoctar. Esa es la base del impuesto. Por tanto, añadirle a eso, al hecho imponible, elementos que lo excepcionen, crea una fundamentación que no puede pivotar en la residencia. Habrá que buscar esos elementos de si el desplazamiento es por necesidad de salud acreditable, puede tener una bonificación o una exención. Si, por ejemplo, lo situamos en otro ámbito, el de deportistas que se desplacen en el ámbito de la comunidad autónoma, porque siendo deportistas federados o con competiciones acreditables, se tiene que quedar en otra isla, puede ser también admisible como un supuesto de exención o no sujeción. Pero, insisto, no el que resida en Tenerife para desplazarse a Gran Canaria.
O sea, que dicho en otros términos, si un tinerfeño va a Corrales de vacaciones, tendría que pagar sí o sí. No habría margen jurídico para que dejara de pagar esa tasa turística.
Que yo conozca, o que dentro del estudio que ha realizado mi partido conozcamos, no, hasta ahora. Pero, insisto, nosotros no somos un partido pétreo. Si alguien nos acredita que eso puede ser un argumento que tenga otra alternativa, yo estoy dispuesto a sentarme a considerarlo. Pero le añado también a este juicio de viabilidad jurídica con la excepción a los residentes, otro que es el de la oportunidad, que yo tampoco termino de ver. Y eso es una reflexión mía particular. En un contexto donde la recaudación tributaria en la comunidad autónoma está en máximos históricos, donde la aportación decisiva a ese incremento recaudatorio viene del IGIC, que a su vez se nutre fundamentalmente del incremento del gasto turístico, no parece que haya una contribución baja del turismo a las políticas generales de Canarias. Pero es que es más, de esa recaudación general, cuando tomamos como referencia la ejecución presupuestaria y vemos que en el último ejercicio, el 24, son más de 1.200 millones los que no se pueden ejecutar, muchísimo más que cualquier escenario recaudatorio de ecotasas, impuestos a la pernoctación, lo que quiera que sea. O sea, realmente tenemos un problema de recaudación. O sea, el presunto déficit que pueda acusar el archipiélago, o en este caso la isla de Tenerife, de una injusta redistribución de riqueza, pivota en no tener capacidad recaudatoria. Yo creo que no. Y los datos lo corroboran.
Pues, señor Afonso, una última cuestión, ya como presidente insular de su partido, que como bien dice, pues ha tenido trabajo en este tiempo. ¿Cuáles son sus expectativas para cerrar, este periodo justo antes de las próximas elecciones? ¿Qué le gustaría a usted dejar atado y bien atado, digamos, los retos que se han marcado?
Pues lo intento sintetizar, Roberto, en dos cuestiones rápidas. La primera, una actualización programática de la oferta del partido. En este congreso ya aprobamos una primera ponencia donde desde el punto de vista socioeconómico se abordaban los retos de la isla presentes y de futuro, especialmente los retos estratégicos, y a continuación del mes de agosto abordaremos también desde ese ángulo tres cuestiones importantes para Tenerife en este momento: la vivienda y la prevención de la ocupación ilegal en una convención específica en el mes de septiembre. Otra, también en el mes de octubre, abordará la cuestión de la gestión de las políticas sociales y de la conciliación familiar. Y una última, también, que dejaremos para el mes de noviembre, donde abordaremos otro gran reto que tiene Tenerife, que tiene en general también el archipiélago, que es la agilización administrativa, con una propuesta seria basada en las posibilidades reales desde el punto de vista jurídico que tenemos en lo que es el ordenamiento jurídico autonómico y local, para poder ofertar también a los ciudadanos procesos que se puedan replicar en el conjunto de administraciones públicas de Canarias, donde facilitar la actividad tanto de los operadores económicos como también de cualquier ciudadano. Ese es el primer objetivo. El segundo, y se abordará en paralelo, por supuesto, es cerrar la implementación territorial del partido en Tenerife, donde tenemos déficits también históricos, donde hay comarcas donde no tenemos apenas presencia, y que, desde luego, yo me planteo resolver como base también para poder cerrar este ciclo antes de las elecciones autonómicas y locales del año 2027 con un partido ya sólido en Tenerife y capaz de aspirar a ganar por primera vez estas elecciones.
¿Eso cómo se hace? ¿Con fichajes? ¿Buscando a las personas adecuadas?
Con
la política se ha convertido en un territorio caro, para
complicado. Complicado.
Para el aspecto personal.
No escondo que es ambicioso, pero tengo un buen equipo, el que llama ropa en la dirección del partido. Seguiremos ensanchando la base del partido. Este partido tiene que ser un partido que esté dispuesto a abordar cualquier sensibilidad social en Tenerife, donde las puertas están abiertas a cualquiera. Algunos que ya estuvieron y por las circunstancias que fueran prefirieron probar otras opciones, aquellos que han estado inicialmente en otras, pero pueden ver en el Partido Popular una herramienta útil para trabajar por los vecinos de su municipio o del conjunto de la isla, y sobre todo un partido confiable y que no dé miedo, que sea un partido que realmente tenga sus premisas claras y que sepa poner como referencia principal el interés general de Tenerife.
López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, presidente insular del Partido Popular, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Gracias a todos. Roberto, Daniel, Guillermo, un placer.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
30% de descuento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo va esa mañana? Pues mira, yo con la garganta un poco tomada. A mí los aires acondicionados, ya empiezan los calores y empieza uno a pasar frío.
Pues mira, estamos más o menos igual.
Es la paradoja, ¿no?
A mí también me ha pasado esta noche.
También te cascaron.
Un leve picor en la garganta.
Juan Martínez Torbisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Roberto.
¿Esta mañana bien?
¿Y don Carlos? Muy bien. La verdad es que he vuelto a mi casa.
Señor.
Aquí, a los estudios.
Claro que sí, aquí te tenemos. Bueno, una mañana ajetreadilla, ¿eh? Va a ser difícil hablar de cosas que no tengan que ver con Santo Cerdán, Carlos.
Bueno, parece que sí, ¿no? Que bueno, que está en los titulares, ¿no? De la primera, además, en medios que hasta ahora pues no han... O sea, no se le puede calificar, como ha dicho el Partido Socialista, de ultraderecha y de la fachosfera, ¿no? En el país, ¿no? Medio referencia para muchas cosas de la izquierda, ¿no? Pues aparece a primera plana, ¿no? Y la propia Cadena SER también titula por ahí, ¿no? O sea, que parece que ya no es una cuestión solo de medios de derecha, ¿no? Como dice el gobierno.
Claro, lo peligroso de todo esto es apuntar todo a una conspiración. Una conspiración de los medios de comunicación, una conspiración de los jueces, no sé, la tierra es plana, Juan.
Eso apunta precisamente desde ciertos sectores, pero lo que está claro, pero que ayer oía en algún analista político, es que del grupo del Peugeot hay tres que están imputados. Es decir, de los cuatro que iban en el Peugeot, Coldo García, Ábalos, Cerdán y Pedro Sánchez, resulta que tres están empapelados. Oye, eso es sintomático, ¿no? Es sintomático. Y yo creo que el muro de contención que tenían con Santa Sociedad, evidentemente, se les va a caer con todo esto. La comunicación no verbal que ocurrió ayer en el Congreso, cuando pasa por detrás Santa Sociedad de Pedro González, de Pedro Sánchez, fue muy sintomático, porque la cara que se le quedó al presidente del gobierno cuando pasa por detrás Santa Sociedad fue un poema.
No sé si viste esa imagen, Carlos, pero es muy significativo.
Totalmente.
Pasa justo por detrás en el Parlamento, va a darle va a darle una palmada y como a 2 centímetros, sí, dice, si sí. Le doy la palmada me destituyen ya.
Sí,
¿no? Así. Bueno, yo creo que ya ahora también mirando la situación es como tan tensa, ¿no? Y como una bruma tan densa que cualquier cosa, cualquier detalle se intenta interpretar, ¿no? Y bueno,
pero es que hay gestos muy significativos.
No digo que no, pero al contrario, que parece como...
Fue muy evidente.
Es como de una novela todo, ¿no? Un contexto que todo se describe hasta el último minuto, ¿no?
Bueno, aquí, atentos, al margen de estas cuestiones, de estas cuitas judiciales, políticas, se habla todavía del apagón en la isla de La Palma. Ha hablado Endesa, ha venido a decir que, bueno, que aunque la ministra Gessen dice que van a estudiar el tema, pero Endesa dice, oiga, esto está obsoleto, llevamos 12 años queriéndolo cambiar y no se ha convocado todavía el concurso, la licitación por parte del Ministerio, en este caso de Transición, no sé cómo se llamaría hace 12 años, si se llamaba igual, para cambiarlo. Más claro no se puede decir, Carlos.
Sí, todos los sistemas insulares están en una situación similar, ¿no? Por dos razones. Primero, porque hay un aumento significativo de la demanda energética, digamos que no es puntual, sino que ha sido acumulada en los últimos años, que no está cubierta de manera plena con los sistemas convencionales, por un lado, y después, por otro lado, por la obsolescencia, ¿no? Que es la razón por la que cayó La Palma, que hace 3 años cayó La Gomera y que también Tenerife ha sido recurrente en los últimos años, ¿no? Ha habido poca diligencia por parte del Ministerio en todo este tiempo, ¿no? Con un gobierno y otro para garantizar la renovación de los equipos. Hay que señalar también que la ley del sector eléctrico impide a Endesa aumentar su potencia por razones de competencia, ¿no? Para evitar un aumento de su posición dominante en la generación en Canarias. Y eso pues hace que sea aún más difícil la introducción de nuevos equipos, ¿no? En los sistemas de generación, ¿no? Si a eso le sumas la necesidad de dar respaldo al aumento de las renovables que ha habido también en los últimos años, pues un cóctel del que hemos ido a hablar en meses también, semanas, ¿no? En Península, como consecuencia del apagón total que hubo hace un mes y medio, pero que en Canarias es secular, ¿no? La situación que tenemos.
Claro, si tardan tanto en darle, en estudiar y en tomar una decisión como lo que están haciendo con el apagón de la península, largo nos lo fiáis.
No, y además, como dice Carlos, efectivamente los equipos están obsoletos y hay que hacer una renovación importante. Y luego, yo creo que el gran debate es energías estables y energías inestables. Apostar, evidentemente, nosotros tenemos una gran ventaja teniendo el viento y teniendo el sol, que es continuo, pero evidentemente no podemos dejar las energías estables, no las podemos dejar, es decir, los fósiles. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay viento y cuando no hay sol, evidentemente se cae claramente la producción. Y esa inestabilidad la tienes que compensar evidentemente con lo otro. Y esas centrales, por ejemplo, como la central de ciclo combinado, Granadilla o alguna de estas centrales, tienes que renovar, en primer lugar, para no contaminar tanto como contamina, y en segundo lugar, para que sean mucho más efectivas, ¿no?
Claro, la cuestión es que en islas como La Palma, buscar alternativas así a corto plazo parece complicado, ¿no? O sea, vamos a tener que seguir quemando fuego y metemos por más tiempo, ¿no?
Sí, ¿no? Y sustituir los grupos que están obsoletos por sistemas quizá más eficientes, que contaminen menos, pero que sigan usando energías fósiles, ¿no? Muchas veces la regulación, bueno, en este caso es evidente que ha pasado así, va detrás de la tecnología, ¿no? Y hay cuestiones como, por ejemplo, el fomento de la acumulación. Ahora hay sistemas que te permiten hacer una gran acumulación a través de baterías de energía, de manera que ayuden a estabilizar la red y la introducción de energías renovables, y la regulación está impidiendo la introducción efectiva de esos sistemas, ¿no? Porque hay que establecer sistemas de retribución de esas acumulaciones para que sea no solo eficiente, sino económicamente viable, y todo eso está todavía la regulación ministerial está muy por detrás de las necesidades que tiene el desarrollo tecnológico y el sector en las islas.
Sí, vaya, que van bastante lentos, vaya.
Sí, en todo. O sea, no solo es en la renovación de equipos, sino en propiciar, por ejemplo, la introducción de la acumulación, que permitiría con una retribución adecuada, pues que las renovables pudieran aumentar su potencia de inyección. Date cuenta que hay muchas renovables que ya están una parte importante de su producción vertiendo a la nada, ¿no? Porque se los obliga a parar, claro. Efectivamente, y no se utiliza, ¿no? Y
la acumulación es como la pila, por así decirlo, ¿no?
Sí, efectivamente, es una pila, una gran batería, que además en sistemas que aproximadamente en un contenedor de 20 pies, ¿no? Un volumen relativamente limitado, ya puedes estar acumulando entre 5 y 6 megavatios, ¿no? Es decir, que se ha avanzado muchísimo, pero son sistemas costosos que requieren una retribución vinculada a la acumulación, ¿no? Y eso depende de una orden ministerial que todavía no se ha producido.
Acabamos de hablar con el vicepresidente, con el presidente insular, vicepresidente del Cabildo, pero presidente insular del Partido Popular en Tenerife, que nos ha hablado del caso de La Guancha. Y nos llama la atención, estábamos hablando ya fuera de micrófono, nos llama la atención, Juan, cómo a veces las cuestiones personales, sobre todo en sitios pequeños, son más importantes que las cuestiones programáticas. Sin lugar a dudas. no había ningún problema entre la concejal Díscola, que al final le dio a Coalición Canaria la alcaldía en vez de dársela al miembro de su propio partido, sino más allá de una cuestión personal.
A nivel municipal, y yo puedo decir, los 8 años que tuve como concejal en La Laguna, realmente son las personas, porque son muy cercanas, es decir, es una política cercana, y incluso hasta las siglas del partido pasan a un segundo plano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay personas, yo recuerdo el caso del alcalde de Arico, me parece que fue, Calzadilla, que bueno, pasó por 3 partidos y los 3 partidos sacó mayoría absoluta. Eso significa que los votos eran de él. Le pasa igual que a Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo se fundara un partido que se llamara Partido de Gomero de la Luna, volviera a sacar mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque tiene ese carisma y es querido por todo el mundo. Entonces, no están buscando con qué partido vas, sino tú, que sabemos que eres una persona que nos defiende nuestros intereses, y ese es el enclave municipal. Si no se entiende eso, no se entiende realmente lo que es.
Claro, pero eso son se sabe de puertas adentro, Carlos, porque de puertas afuera son las siglas, es un programa electoral, pero claro, la gestión de personas también a nivel político es importante. Supongo que a medida que más se estrecha el círculo, digamos, la ciudad, el pueblo, la circunscripción, pues será mayor, ¿no?, la influencia.
Sí, ya hice el refrán ese de pueblo chico infierno grande, ¿no? Así que al final los amores y desamores pues se producen de una manera más radical probablemente en sitios más pequeños, ¿no? Y las afecciones y desafecciones a una determinada persona, que muchas veces, y los partidos buscan, sobre todo en sitios pequeños, personas que obviamente tienen una una influencia, que tengan familias grandes, que tengan un grupo, digamos, de contacto por razones de deportivas, culturales, sociales, pues, y que tenga por barrios, ¿no? También que tenga esa capacidad de influencia, ¿no? Pero bueno, eso también, al contrario, produce divisiones, ¿no? Y una de las cosas peores que puede ocurrir siempre en política, sobre todo en pueblos pequeños, es que los mandatarios, en vez de buscar el acuerdo, el consenso, la suma, busquen la división, ¿no? Porque eso termina dividiendo mucho al pueblo, ¿no? Y ha habido casos en algunos municipios de unos y otros partidos pequeños en donde se ha sido sectario en la gestión pública y eso ha dividido el pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es un que al final siempre se termina pagando, porque de nada que pierdes el poder, pierdes la mayoría absoluta, pues terminas fuera de todo, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso en el ámbito local los partidos deberían de cuidar mucho y promover candidatos y personas que sumen, ¿no? Que sean capaces de no de dividir, sino de sumar en el pueblo, ¿no?
Carlos, te despido, que a las y media me había comprometido a dejarte, que tienes tu compromiso. Que tienes tu compromiso. Perfecto. Seguimos hablando.
Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, buenos días a los dos y a todos.
Hasta luego, Carlos.
No, Juan, claro, que esto ocurre, que en los pueblos, sobre todo, oye, pues sí, tú serás muy de PP y tú muy del PSOE, pero es que me caes muy mal, y es que mi familia y la tuya no se pueden ver, o es que, bueno, leyendo un poco el comunicado de esta concejala en el caso de la Guacha, es que estuve enferma y en vez de apoyarme me quitaron las atribuciones que tenía, ni siquiera se interesaron por mí, cuestiones personales todo el rato, ¿eh? No había alguna cuestión de programa, no creo en el proyecto, no creo, era una cuestión de yo estaba mala y no me hiciste caso, no me ayudaste
en
nada.
Pero eso es un signo de torpeza realmente, ¿no? Porque, claro, una persona que está enferma, por ejemplo, por lo menos que puedes hacer es cuidarla. Es decir, si encima está es una concejala, pues...
Sí, un error en lo que se llama gestión de personas. Claro, ¿no? Claro. O sea, que todo dirigente tiene que tenerlo. Todo líder tiene que tenerlo.
Inteligencia, ¿no?, emocional, gestión de las emociones. Entonces, y eso a veces, como digo, yo sé, en el marketing electoral nosotros también les enseñamos a gestionar esas emociones. ¿Por qué? Porque es muy importante ese voto de esa persona. Y esa persona tiene vida. Y lo que no puede ser es que sea un número. Y claro, luego pues pasa eso, es decir, no, es que votaron en contra de sus propios intereses para dárselo a otros, sí, claro, pero es que a mí me han, a esa persona la han apuñalado y la han denostado y la han criticado, y siempre pasa lo mismo.
Mira, comentabas el caso de Casimiro Curbelo, una de las claves de su éxito probablemente, yo lo he oído en algún momento que hemos coincidido, llamar por teléfono para dar el pésame a un vecino directo de La Gomera, conocerá más o menos, no lo sé. Después llamar a otro para preguntar cómo está, cómo se encuentra en esa mañana, porque sabía que su hijo había tenido no sé qué. O sea, hay una cuestión personal
absolutamente.
Que aunque evidentemente tú no puedes estar todos los días hablando con todo el mundo, pero tener esa atención con quien ha tenido un problema, ¿no?
La tiene. Yo puedo dar fe, porque yo fui dos años seguido director de un curso de extensión universitaria en La Gomera, y entonces justo hacíamos el curso en la planta noble arriba, del Cabildo, y él estaba en su despacho. Y entonces, después de presentar yo al ponente, me iba a la sala de espera allí y me llamaba para que habláramos. Entonces, recuerdo en dos ocasiones que él dijo, Juan, me tengo que ir, porque tengo que ir efectivamente. Uno era a la casa, porque se acaba de fallecer un vecino, salió de su despacho para ir a la casa, y otro al hospital porque acaba de fallecer otro. Es decir,
claro, en un sitio grande esto no se puede hacer, pero en sitios pequeños, o en un municipio pequeño, por ejemplo, pues claro.
Esto no me lo ha contado nadie, es que lo viví yo en primera persona. ¿Y qué significa? Porque es una persona muy cercana.
Claro, más aún con los del propio partido, ¿no? Que en este caso tendría que...
Y ahí se demuestra lo que decimos, es decir, que las siglas del Partido Socialista Obrero Español eran de Casimiro era el referente, pero cuando como digo yo, lo echaron con agua sucia, o lo maltrataron, más que le echaron, lo maltrataron realmente de manera inmisericordia, él dijo, bueno, pues me creo la agrupación socialista Gomera. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el PSOE dejó de desaparecer, o sea, desapareció completamente. Y además, hace dos años que dirigí otro curso, me encontré con al Senado se presentaba uno de la agrupación socialista Gomera y uno del Partido Socialista Obrero Español. Y le dije, me presentan al yo no lo conocía, al Partido Socialista Obrero Español, al del PSOE, me lo presentan y le digo, tristemente te tengo que dar, no te puedo dar la enhorabuena porque no vas a salir senador. No se me han celebrado las elecciones, ¿eh? Digo, porque aquí los votos se los lleva Casimiro Curbelo. Y efectivamente salió senador el de la agrupación socialista, Gomera.
Lo tenías claro.
Lo tenía clarísimo.
Oye, empezamos hablando de política nacional. Me gustaría pedirte un diagnóstico al respecto en este asunto. ¿Tú crees que esto me está recordando bastante? Yo no sé si te acuerdas de la época de Roldán. Esto era a principios de los 90, ¿no? Y cómo se le iban acumulando casos de corrupción entonces al gobierno de Felipe González, ¿no? ¿Tú crees que resiste, que se puede resistir, esperar a que escampe?
El sanchismo resiste porque el sanchismo, ayer lo leía en algún diario, el sanchismo resiste porque es un populismo. Y los populismos lo que hacen es que la única forma es una huida hacia adelante. Es decir, se enfrentan a cargos gravísimos. Apunta todo el mundo, apunta al número uno, de manera bastante evidente, pero, y no hay ninguna prueba, lógicamente, claro.
Sí, pero aunque no apuntase, aunque...
Pero lo que quiero decir, como digo yo, dos secretarios de organización, dos, que los dos estén ahora mismo sentados en el banquillo, eso es muy sospechoso, es decir, eso es para pensar, es decir, de la gente, bueno, evidentemente, claro, lo hacen secretario general, ellos con la famosa urna escondida que sacaron.
¿Crees que puede estar 2 años más?
Va a estar 2 años más. No se han aprobado presupuesto, con lo cual en la democracia esto no había ocurrido nunca, que no se aprobaron los presupuestos. Es decir, porque el hecho de que no te aprueben los presupuestos...
Bueno, el PP de Rajoy en su momento no los aprobó. Bueno, los retrasó más bien.
Claro, tú puedes retrasarlo un año, como mucho un retrasaño. Pero es que todavía en esta legislatura no se ha aprobado todavía el presupuesto. Es decir, lo vamos prorrogando. ¿Qué es lo que significa lo que hemos manejado presupuesto en este caso, el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Qué es lo que significa la prórroga? Significa que tú no puedes dar ninguna partida nueva porque está todo ya metido y bien clasificado. Se pueden hacer modificaciones puntuales de crédito y poner algún cambio, pero no se pueden hacer grandes reformas, no se pueden hacer, porque no te lo permite el presupuesto. Con lo cual, tú no puedes pasar del capítulo 2 de general al 6 de inversiones, no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el programa no puedes hacer prácticamente nada, solamente el gasto corriente y lo que tienes comprometido. Luego, eso es un gran fallo en la democracia. Es a un Estado en el que su presupuesto siga prorrogado, no se le debería permitir. No se debía permitir que esto continuara, sobre todo porque ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es el documento donde un partido o unos partidos ponen realmente sobre papel lo que quieren hacer con un municipio, una isla o una nación.
Claro, luego está la reforma que plantea, en este caso, del estatuto de los jueces y de los fiscales, ¿no? Ojo, porque, claro, lo que dicen los jueces que ayer se manifestaron es que quieren unos jueces más bizcochables, más maleables.
Claro, porque este una de las grandes de los grandes problemas que tienen los populismos es que atacan a los dos grandes poderes, y son los medios de comunicación, que son díscolos, evidentemente, contra el gobierno, y la justicia.
Mira, Juan, en respecto a esto, precisamente vamos a tratar a continuación, porque ayer vimos como jueces, fiscales, también aquí en Canarias, se sumaban al paro simbólico convocado de toda España por las asociaciones profesionales para rechazar las reformas que impulsa el gobierno precisamente sobre la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Finelo.
Sí, y un ambiente que dicen de continuo ataque al Poder Judicial y de escrito de la Fiscalía. Piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y también de ese anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal por la amenaza que, en su opinión, suponen para la independencia judicial.
Vamos a hablar con Miguel Pallarés, es presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. ¿Qué tal, señor Pallarés? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, buenos días. ¿Qué tal?
Oiga, ¿por qué estas reformas que plantea para fiscales, para jueces, el gobierno estatal podría provocar o podría hacer a los jueces, a los fiscales más maleables, como escuchábamos ayer?
Bueno, nosotros entendemos que este tipo de reformas primero tienen que obedecer a una necesidad social o tener algún tipo de finalidad. Pero cuando te encuentras que todo está funcionando razonablemente bien y te encuentras por sorpresa de forma unilateral estas reformas que afectan profundamente, por ejemplo, al sistema de ingresos de la carrera judicial y fiscal y una regularización de fiscales y jueces sustitutos que pretende hacer también el gobierno, nos preguntamos qué finalidad puede tener y qué necesidad puede tener. Entonces, entendemos que el sistema de ingresos, tal como lo plantea el proyecto, baja bastante la exigencia para ser juez y fiscal en España, y entendemos que eso no es de recibo. Y además que no se ha negociado absolutamente nada con las asociaciones, sino que ha sido una actitud absolutamente unilateral por parte del gobierno. Todo eso nos hace pensar que evidentemente también se pretende de alguna forma intervenir en el Poder Judicial en la selección de quién van a ser los futuros jueces y fiscales en España, y no nos parece que sea eso deba ser así. Se debe ingresar por mérito y capacidad, que es lo que está pasando ahora, y en todo caso, si hay que reformar, que todo es mejorable, habría que mejorarlo para tener más exigencia, más rigor y mejores jueces y fiscales.
Claro, porque hay una cuestión de oportunidad en este asunto, o de inoportunidad, si me lo permite, ¿no? Por claro, las circunstancias claro. De acoso al gobierno, y después de prisa, que se observa también, ¿no?
Efectivamente. Nosotros nos planteamos, cuando no hay ninguna necesidad de que sea urgente, no hay ninguna necesidad de un cambio radical en el sistema de ingresos, nos planteamos qué finalidad tiene, que no lo ha explicado el gobierno, es decir, que por qué estas prisas, por qué este trámite de urgencia, por qué esta falta de diálogo. Y eso es lo que nos estamos oponiendo a que se imponga, ya no solamente a nosotros, sino se imponga a la sociedad un poder judicial más debilitado, un poder judicial que pueda ser manipulado, y en ese sentido es lo que estamos defendiendo, y por eso creo que eso lo estamos explicando la ciudadanía. En este caso no son reivindicaciones meramente profesionales o meramente gremiales, sino que es una llamada de atención a que en España el Estado de Derecho puede estar en peligro y que la defensa de la democracia hay que hacerla siempre.
Claro, porque además crea un agravio comparativo con los jueces que han accedido, estudiándose su temario, después de unos méritos profesionales, personales, contrastados, porque ahí no hay, ahí no hay recomendación que valga, ¿no? Usted mete la mano en un saquito, sacan la bolita, el que aprueba, el que no, se han preparado y tiran para adelante, ¿no?
Eso es. Mire, la media está aproximadamente entre 5 y 6 años poder acceder a ser juez o fiscal, ¿no? Si usted ahora regulariza 1.300, 1.400 fiscales y jueces sustitutos y lo introduce en los escalafones de las dos carreras, pues dígale usted a un chaval que tenga ahora 23, 24 años o 25 y lleve 2 o 3 años preparándose a la oposición, que cuándo le van a convocar una plaza, porque claro, nos quedamos sin plazas que poder ofertar en la siguiente oposición, es decir, que va a haber unos años de sequía en cuanto a la oposición libre, que van a tener que soportar la gente que esté preparándose ahora, y le van a cambiar en mitad del partido las reglas del juego. Yo creo que estas cosas no se deben hacer apresuradamente y no se deben hacer sin ninguna finalidad que sea mejorar el sistema. Y como no lo vemos así, claro, usted dirá, bueno, que son 3 asociaciones de fiscales y 2 de fiscales y 3 de jueces. Hombre, si nos dedicamos a esto y lo estamos viendo, bueno, pues algún viso de verosimilitud tendremos, ¿no? Y de contraste de la realidad que está pasando. Por eso nos alertamos, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que este gobierno en concreto, señor Pallarés, no sé si coincide usted conmigo, desde el principio prácticamente de su mandato, ha tratado de levantar sospechas. Desde el momento en que, fíjese, yo recuerdo cuando se planteaba el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, su reforma, lo que vino el gobierno un poco a decir es que no se podía dejar a los jueces que se gobernasen por sí mismos porque tenían una tendencia política determinada. Vaya, porque cojeaban de la derecha.
Efectivamente. Mire, es que el problema, y ya lo he puesto de manifiesto varias veces Europa, es que en España no se permite la despolitización de la justicia. Y eso es muy grave. Y fundamentalmente ocurre en la cúspide de las dos carreras. Entonces, cuando nosotros proponemos que los 12 jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos de forma directa por los propios jueces, entendemos que sería una forma de despolitizar la cúspide de la carrera judicial y el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Pero, mire, desgraciadamente, ninguno de los dos grandes partidos han avanzado en ello. Y es uno de los aspectos que entendemos que es más importante, que es despolitizar la cúpula judicial y despolitizar también la cúpula fiscal. Nosotros precisamente también rechazamos el anteproyecto de reforma del estatuto del Ministerio Fiscal porque entendemos que no avanza en la despolitización. Mire, no se trata del fiscal general del gobierno, es el fiscal general del Estado. El gobierno solamente tiene la función de nombrarlo, pero una vez que lo nombra, debería dejarlo totalmente autónomo. Pero usted estará viendo ahora que no hay ministro que no confirme al fiscal general ¿de qué? ¿Del gobierno o del Estado? Si es que no tiene por función el gobierno respaldar o confirmar al fiscal general del Estado.
Señor Pallares, el fiscal general del Estado, el fiscal del Estado general del Estado es, digamos, ahora mismo es su jefe, ¿verdad, señor Pallares?
Evidentemente.
Entonces, yo no quiero ponerle en un brete, pero ¿usted cree que debería dar un paso a un lado?
Vamos a ver, mire, nuestra función, tanto la función de los jueces como la de los fiscales, es de tal importancia que tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el reglamento nuestro está establecido que cuando a un fiscal o a un juez se le abre juicio oral por la comisión de un hecho delictivo, se le suspenderá de sus funciones. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene derecho a que el fiscal que ve en estrados que está vistiéndola toda en un juicio no esté imputado, no esté investigado por la comisión de un hecho delictivo. Eso parece evidente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues no está previsto para el fiscal general del Estado. Eso, en términos jurídicos, es un absurdo. Es un absurdo. Es decir, no tiene ningún sentido que un fiscal de a pie en España, que estuviera en la circunstancia que va a estar el fiscal general del Estado una vez que se le abra juicio oral, tenga que suspender sus funciones por garantía del ciudadano. Y el que tiene más responsabilidad que él, porque el fiscal general del Estado es la máxima representación del Ministerio Fiscal en toda España y dirige el Ministerio Fiscal. Estará usted conmigo que tiene muchísima más responsabilidad que yo, que estoy en la Fiscalía de Las Palmas con mi asunto doméstico. Claro. Pues evidentemente, por puro sentido común y por propio principio general del derecho, debería él mismo, si observa que esa norma no está prevista para él, él mismo debería aplicarla.
De hecho, se da la paradoja de que, digamos, su subordinada Pilar Rodríguez sale fuera, ¿no? También está imputada, y él, que es el máximo mandatario, ¿no? Pero bueno, pues yo le agradezco estas reflexiones, señor Pallares, y ya supongo que seguiremos hablando de este asunto, porque esta reforma sigue adelante y el gobierno la quiere aprobar a toda prisa. Esperemos que
va muy rápido, y nosotros tenemos que adoptar las medidas que consideremos oportunas lo más rápidamente posible, porque estamos los cinco presidentes de las asociaciones ayer mismo tuvimos una reunión telemática analizando, bueno, pues otras medidas para poner de manifiesto que rechazamos de plano estos dos proyectos de reforma.
Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias por atendernos, señor Pallares.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Seguimos aquí con Juan Fernández Torbisco, enseguida hablamos de este tema.
COPE Canarias.
Estar informado.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué te ha parecido, Juan Martínez Torbisco, estas palabras de Miguel Pallares, el presidente de la Asociación de Fiscales?
No solo sabias, yo creo que han sido absolutamente acertadas. Es decir, ven un peligro porque es que es una manipulación, evidentemente, sobre todo el espíritu de la ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que no puede ser es que un juez sustituto que lleva... Es verdad que Europa dice, hombre, es que lleva 15 años de juez sustituto. Bueno, pues adáptele ustedes las pruebas para que esa persona pueda pasar, revalidar evidentemente su cargo, ¿no? Como juez o fiscal sustituto. Lo que no es de recibo es que, como digo yo, los que somos funcionarios, que hemos pasado por una posición donde las cosas son complicadas porque te tienes que preparar unos dos o tres ejercicios, de repente alguien que ha tenido han tenido posibilidad de presentarse y no lo ha hecho, ahora de repente se produzca esa regularización y pasen a ser ya funcionarios de pleno derecho. Me parece una tremenda barbaridad.
No, pero si lo que se está buscando no es tanto una estabilización laboral como en cualquier otro aspecto que puede haber por ahí, como un funcionario, porque el juez es un funcionario especial, ¿no? Y además en esta sucesión de escándalos, de investigaciones a las que está sometido el gobierno, bueno, da la sensación de que tanta prisa, justo ahora, en este momento, lo que se busca, claro, efectivamente, es tratar de influir
lo que subyace, evidentemente, ¿no? Efectivamente, que alguno de los jueces sustitutos pueda caerle, digamos, en alguno de los asuntos, de los turbios asuntos que tiene este gobierno, y entonces pues se vea beneficiado por el hecho de haberlo estabilizado.
De deberle su puesto a quien se lo debe. Sí. Mira, otro asunto interesante, además te va a gustar por venir por donde vienes, Juan, que eres lagunero, la proliferación de franquicias que está ejerciendo a veces mucha presión en determinados municipios sobre pequeños comercios, además comercios históricos, Pinelo, tiendas de toda la vida, comercios de toda la vida que van desapareciendo.
Sí, mira, el último caso en La Laguna es el cierre de una emblemática joyería en detrimento de una cadena de hamburguesas. Se da la circunstancia de que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ya en diciembre una moción para intentar controlar la presencia de franquicias en el casco histórico y proteger así, bueno, la singularidad del comercio lagunero.
Se ha ido Lucía Peraza hasta el casco histórico de La Laguna a buscar ejemplos de este tipo de negocios y de esta situación. ¿Dónde estás, Lucía? Cuéntanos.
Hola, buenos días, Roberto. Estoy en el Rincón Lagunero, en La Concepción, aquí donde se reúnen muchos bares, bueno, de toda la vida, que la gente viene a desayunar. Vamos, estoy aquí viendo muchos desayunando.
¿Qué me vas a contar? Estás hablando de mi pueblo. Bueno, cuéntame, ¿qué te están contando?
Mira, pues he estado hablando aquí un poco con los camareros, un poco con el personal, con el jefe del bar, y también he estado observando y pues me he dado cuenta de esto que estamos hablando, de la cercanía de los comercios de toda la vida, pues que hay muchos clientes fijos, se saludan entre ellos, hay mucha cercanía, por así decirlo. Entonces un poco la clave de la cuestión es esta, hablando un poco de las franquicias. Y por aquí tengo a Natalia, que es camarera precisamente de esta cafetería, del Rincón de Lagunero. Buenos días, Natalia.
Hola, ¿qué tal, Lucía? Encantada de estar aquí con ustedes.
Mira, ¿a ti qué te parece este tema? ¿Tú ves que en La Laguna efectivamente están proliferando, a ver si lo digo bien, cada vez más tiendas de este tipo, más cadenas de este estilo?
La verdad es que sí lo veo ya aquí en el Círculo de La Laguna, llevo unos 3-4 añitos, y sí se ha notado un poco ese cambio de más comercio, no tanto en la calle principal, sino más que todo en las calles secundarias, donde hay pues estos localcitos pequeños, tal, que ya se ven más cerrados durante estos años.
Claro, es una pena.
Es una pena, la verdad que sí.
Y ustedes, en el caso de ustedes que son una cafetería, tú cuéntame un poquito cómo es tu día a día. Aquí hay clientes que vienen siempre, que aunque abra al lado a lo mejor una franquicia más conocida, siempre vienen.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, por lo menos, tenemos esa suerte de que tenemos mucho boca a boca y casi todos los días estamos llenos a tope. Y bueno, hay días que hay más, pues, cantidad de turistas, hay días que hay más cantidad de clientes fijos, pero siempre, siempre estamos llenos, gracias a Dios, la verdad.
¿Qué puede ofrecer un bar, a lo mejor una cafetería así más cercana, que a lo mejor una franquicia?
Pues la cercanía que tenemos nosotros como camareros con los clientes, que muchos clientes, pues, por ejemplo, en locales de enfrente dicen, pues bueno, te viene nada más atender, ustedes tienen ese calor de como de una cafetería de toda la vida.
Roberto, yo sé que tú tomas mucho café, no sé si tú tienes el bar de toda la vida. Sí, hombre, yo no sé si tienes el bar de toda la vida, que ya saben cómo lo tomas, directamente te lo ponen.
Bueno, en muchos, porque uno se reparte, ¿sabes? Uno se reparte, pero le has preguntado, ¿qué tienen las cafeterías respecto a las franquicias? Pues un café a precio razonable, para empezar.
También, ese es otro aspecto a tener en cuenta, es verdad.
Hay franquicias de café, no voy a señalar ninguna.
Bueno, pero te ponen tu nombre.
En el vasito. Bueno, eso sí, te ponen tu nombre en el vasito.
Te sientes especial.
es verdad. Dile,
Natalia, te está escuchando.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿ustedes no han pensado en ponerle el nombre al cortado ahí en un momento dado? Un barraquito, me acuerdo. ¿Cómo te llamas, Roberto? Roberto es un barraquito. Sin competencia, ¿no?
Hombre, tenemos clientes que ya tienen su propio nombre de cortado.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos uno que le decimos el IKEA porque le ponemos el café aparte, la leche aparte y ella misma se lo corta.
¡Qué bueno! Qué bueno.
Mira, yo así que cuando quieran vienen y le hacemos uno.
Sí, sí. Yo en la Plaza del Pi en Barcelona me encontré con otro café de nombre curioso que era un desgraciat, le llamaban. Y era un cortado descafeinado con leche desnatada y con sacarina. Digo, la verdad es que sí, el nombre...
Sí, le pega bastante, la verdad.
El nombre le pega bastante. Qué bueno. Oye, lo bueno de esto... Lo cierto es que vienen muchos parroquianos, es verdad, gente que se conoce, pero también se estarán encontrando ustedes cada vez con más gente de fuera, ¿verdad? Porque sí, cada vez hay más visitantes que a lo mejor quieren probar cosas que en su país o en su ciudad no pueden probar, ¿no?
La verdad es que sí, hay, sobre todo es lo que te digo, hay días como miércoles, jueves, son los días que más turismo se ve.
Claro. Bueno, pues Lucía, luego seguiremos dando un paseíto por ahí por la laguna, por esos negocios emblemáticos. Muchas gracias por habernos atendido a las dos.
Gracias, buenos días.
Luego,
gracias, buen día. Chico.
Luego seguimos paseando por la laguna. ¿Tú tienes un café especial? ¿Te ponen un Juan Torbisco en algún
yo
sitio?
Yo soy muy del Venecia, pero es verdad que el Rincón Lagunero, yo tengo un amigo canarión, es verdad, Meme, que él, oye, no hay otro sitio, hay le que gusta, ir al Rincón Lagunero.
¿Le gusta ese?
Sí, sí.
No, no,
sí,
hay
sí,
gente
sí.
Que le gusta determinado sitio como lo preparan, ¿no? Sí. Como hacen las cosas. Y la sí, verdad pero, es que es una pena...
El café, sin duda, el Bar Pedro es el mejor café de la laguna.
Sí,
el
sí.
El Pedro, sin duda.
Sí, es verdad. Y luego tomarte, Juan, un bocadillo con el producto más fresco, con el producto recién hecho, recién cortado, el que se elabora cuanto menos tiempo pasa desde que se hace hasta que llega a tu mesa. Eso se da cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Juan, un abrazo, gracias por acompañarnos.
Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano te cambia. Brillas más. Ríes más. Escuchas sin prisas. Apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 20 de junio, jamón cocido campo frío a 7,89 y aceite de oliva la española a 3,59. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Listen. Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plaza.